Capítulo cuarto. Respecto del dinero, hay que recordar que hace poco más de un año Zola se declaraba un grandísimo ignorante en materia de cataláctica plutónica, como diría quien yo me sé. Yo no tengo más banquero que mi mujer, decía Zola a un periodista. Todo cuanto gano lo va ella guardando. Y de nuestra gaveta, pasa a manos de los que me venden, lo que necesito para mis caprichos. Que ahora son los tapices, y las telas caras históricas. No sé una palabra del arte de sacarle dinero, al dinero. Estas o parecidas palabras pronunciaba Zola, y me recuerdan, por cierto, las de otro gran artista, este español, que ocupando un altísimo puesto, le decía al ministro de Hacienda: a mí números, no me los enseñe usted. Explíqueme usted todo eso con palabras, que no signifiquen cifras. Hay cosas que no se aprenden nunca. Hay antipatías intelectuales, si cabe unir ambas palabras, como las hay de sentimientos, sensaciones, etc. Y es lo más probable que a pesar de todos sus estudios, de este último curso, Zola no haya podido enterarse de veras de los misterios de la vida bursátil que, según él declara varias veces en L'Argent, con tanta dificultad, entran en la cabeza de un francés. Los grandes negocios que constituyen la trama de esta novela, los ve casi siempre el lector por el forro. Sí, a pesar del gran aparato de detalles, de las gráficas descripciones de la bolsa, oficinas, operaciones concernientes al mercado, nos queda la duda de que Zola mismo haya entendido el fondo técnico de los grandes manejos del crédito en que anda metido su protagonista, Sacar. No apunto esta duda en son de censura, por lo que toca al valor de la novela, como documento de verdad artística. No. Para el efecto realmente artístico, y humano de la acción, basta con que Zola vea tan maravillosamente lo que ve. Los resultados sociales, los agentes psicológicos y el elemento plástico del escenario de su drama. Pero va mi observación a la idea, que venía desenvolviendo, a la influencia final, de este reporterismo precario. Que los grandes novelistas no deben estimar en más de lo que vale. Y al cual no deben fiar la principal defensa de sus obras. En L'Argent, Zola ha reunido infinidad de datos. La crítica, que otras veces suele echársele encima, demostrándole errores técnicos, de mayor o menor calibre, esta vez le ha presentado poca oposición, en este capítulo de los detalles. ¿Acaso porque los críticos no son mejores bolsistas que Zola? Y a pesar de todo eso, el lector vislumbra que el autor de L'Argent no ha profundizado el elemento económico de la vida moderna, que estudia esta vez, y lo juzga más por sus resultados, que en el tejido de sus complicados hilos, para el profano indiscernibles. En algunos episodios, este recelo del lector, siquiera sea tan profano, como yo en materias bursátiles, se convierte en vehemente sospecha, como sucede cuando Zola explica la catástrofe de la bolsa después de Sadoua. El telegrama de Rugó, la ignorancia de todos, menos Sacardi los suyos, me parecen de explicación difícil, un recurso pobre, ligeramente estudiado. Tal vez obedece a no haber visto el autor el fondo de su asunto muy claramente. Cierta lenidad en su pesimismo fenomenal, que ya ha sido notada por varios críticos. Digo el pesimismo fenomenal, que es el que importa en un artista, y el que da fuerza pesimista a las obras literarias, cuando son realistas. Así como las tristezas del mundo no nacen de las lamentaciones, ni de las filosofías desesperadas, sino de la realidad misma, así en el arte realista. Cuando es pesimista, el pesimismo que produce efecto, es el fenomenal, que en rigor no es pesimismo, sino el mal registrado, la seria vista, dolor confirmado. Por lo cual la lenidad pesimista de esta obra, no nace de las exclamaciones del autor, en que asoman esperanzas, ni siquiera de las palingenesias de alegría, del carácter de Carolina, que es todo lo contrario de un budista. Nace esa lenidad de no ser intenso, el estudio del mal. Se origina de cierta inseguridad del autor. ¿El dinero es bueno o malo? Segismundo dice que malo. Sacard que bueno. El autor no ve clara la cuestión. Es más, los crímenes de Sacard más bien proceden de su carácter, que de las condiciones fatales de la concurrencia, del agio. Zola, que conoce muy bien su meridional exaltado, loco, de genio, figura compleja y, sin embargo, de unidad hermosa, fuerte y viva, en él, en Sacard, concentra los fenómenos de la institución social, que estudia, y viene a resultar que la novela, más que la del dinero, y aún del dinero en la bolsa, en la especulación, en el crédito, etcétera, etcétera, es la novela de un aventurero de millones, del crédito y del juego. En la TER, en Germinal, el interés y la acción, estaban repartidos entre muchos personajes, que representaban distintos, pero capitales aspectos del asunto. En Larjan todas las demás figuras relacionadas con el dinero, son secundarias. Ejemplos que sirven para hacer resaltar los efectos, de las hazañas locas del protagonista. Carolina, figura interesante, estudio de verdadero psicólogo artista, no está en la novela por el dinero, está por Sacard. Y el lector llega, como Carolina, a ver el universo, no el monstruo del crédito y del juego, sino el reflejo del alma de su director. Opino que si Zola hubiera entrado en las entrañas de la fiera, hubiera pintado, no una desgracia, sino más catástrofes, más tristezas, más miserias humanas, y hubiéramos tenido el efecto de Germinal, que también termina por palabras, que son para unos amenazas, para otros esperanzas, esperanzas para la justicia. Y, sin embargo, nos deja la impresión total de la común laceria, de la irremediable miseria de todo. No porque el autor lo diga, sino porque lo dicen las cosas, tal como las pinta. El Oriente, que a cada página aparece por referencias, es un Oriente de oídas y de mapa. Y no podía ser de otra manera, siendo enemigo Zola de echarse a imaginar, a lo menos a sabiendas. Él no ha estado en Oriente, y no ha querido fiarse de testimonio ajeno, aunque fuera artístico. Así los recuerdos del ingeniero Amelín, y los de su hermana, nada añaden a lo que dicen los planos, que tienen colgados en su despacho de París. El catolicismo de Amelín, todo su carácter y todos sus trabajos en Roma, en Constantinopla, en Palestina, en el Tauro, etc., etc., son también para Zola naturaleza muerta. Y si el modo de tratar tales asuntos, demuestra la probidad del naturalista, también es cierto que debilita gran parte del efecto. El amor, que en casi todas las novelas anteriores de nuestro autor, es principal elemento, siquiera sea el amor sensual, y las más veces brutal, instinto de la especie, en Larjan es un incidente, que se repite con la monotonía, de toda necesidad orgánica, hasta las relaciones de Sacard y de Carolina, que podían ser puras, por su misma frialdad, son, en lo que tienen de sexuales, cosa de la carne, episodios lujuriosos, caprichos instintivos a que se da poca importancia. Carolina, es verdad, llega hasta sentir celos, pero también los olvida. Ama a Sacard filosóficamente, y se entrega a él por hábito animal, de que llega a no hacer caso, por no sentirlo ni siquiera como remordimiento. El interés real y grande que hay en las relaciones de la animosa Carolina, y su amante, está en algo que no se refiere al amor. Quedan, ciertamente, las aventuras de la baronesa Sandorf. Pero en estas el amor, es tan secundario como indecoroso. Por desgracia, con motivo de las frialdades eróticas, de esta cortesana de la bolsa, llega Zola a extremos de desnudez, a que no había llegado nunca. Como nota bien un revistero italiano, que en todo lo demás la yerra, ciertos desmanes de la Sandorf, y cierta irregularidad legendaria, de Sabatini, convierten Larjan en un libro, que no deben leer las mujeres honradas, sean o no sean doncellas. Por si estoy a tiempo, lo advierto a las señoras que, con achaque de literaturas, se exponen a ver sin comprender, grave inconveniente para críticos, o a comprender horrores. ¿Qué se ha de decir de esta debilidad de Zola? Lo único que en su favor cabe apuntar, es que deben calumniarle los que, como Brunetière, atribuyen este prurito lamentable del gran novelista, a fines bastardos.